nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Bob Casal y el grupo Divo. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. A través de sus canciones y su puesta en escena, Divo fue uno de los actos más singulares e incomprendidos del New Wave norteamericano. La muerte de su guitarrista Bob Casal en el ocaso de la banda mostró una de las caras más dramáticas de la vida después de la fama. En Sintonía Crónica Epitafios, Bob Casal y Divo, las dos caras de un fenómeno.
Sacamos a la gente de su vida cotidiana, intentamos arrancarle la suciedad y la mugre de su existencia diaria y darles una alternativa, encenderla de varias maneras, alejarla de las cosas serviles y mezquinas con las que tiene que lidiar cada día.
Las palabras eran de Bob Casal, uno de los fundadores del grupo Divo. Como una de las bandas más originales y bizarras del New Wave, Divo experimentó con la deconstrucción de sonidos y con una apariencia que iba a medio camino entre la sátira y la crítica al estado de la sociedad de fines de los años 70.
La apuesta de Divo los haría un artefacto novedoso en la escena pop, pero también incomprendido y subestimado por la gran mayoría. Su carrera tuvo más sobresaltos que éxitos y la sorpresiva muerte de Bob Casal terminó por exponer el desamparo en el que quedaba un puñado de artistas cuando sus días de gloria quedaban atrás.
I can't get me no. Set us back on. And I
Germen de Divo nació por la amistad de Mark Mothersbaugh y Gerald Casal, dos alumnos que se conocieron en la convulsionada escena universitaria de Ohio a principios de los 70. Ambos estaban presentes en ese terrible 4 de mayo de 1970, cuando la Guardia Nacional abrió fuego y asesinó a cuatro estudiantes de Kent State que participaban de una manifestación contra la guerra de Vietnam.
Siempre había hecho arte y música, pero los sucesos del 4 de mayo y posteriores galvanizaron mi creatividad, infundiéndole una rabia y una urgencia existenciales que de otro modo no se habrían producido. En resumen, Divo y la idea de devolución como manifiesto no existirían sin ese trauma histórico definitorio que experimenté.
Con esas rotundas palabras, Gerald Casal le explicaba cómo fue naciendo la filosofía que envolvió su proyecto musical y cuál era la idea detrás de toda esa música que nacería más adelante. Esa teoría, además, venía esbozada en un libro titulado El principio fue el fin, el conocimiento se come, que sostenía que la humanidad había evolucionado a partir de simios mutantes y comedores de cerebros. Por muy descabellada que sonara la tesis, Mothersbaugh y Casal la encontraron más que apropiada para darle peso a sus intereses artísticos y musicales.
La primera formación de Divo fue un verdadero experimento familiar. En 1972, Mark Mothersbaugh reclutó a su hermano Bob en batería y Gerald Casal hizo lo propio con su hermano, también llamado Bob, en guitarra. La salida precoz de Bob Mothersbaugh puso a un Alan Myers en su lugar y dejó al grupo listo para comenzar con sus experimentos, que publicaron a través de su propio sello llamado Boogie Boy. Por esos días, Mark Mothersbaugh usaba una máscara de guagua para representar la regresión infantil. El resto del grupo comenzó a usar trajes idénticos que lo mostraban como una suerte de clones, sin individualidad.
La música de esos primeros días era inclasificable. La banda mezclaba los instrumentos reales con sonidos sacados de juguetes y electrodomésticos para lograr un efecto único y perturbador. Esa técnica les dio su primer triunfo artístico cuando realizaron la banda sonora para el cortometraje The Truth About Devolution, que ganó un premio en el Festival de Cine de Ann Arbor en 1976. Incluso David Bowie e Iggy Pop, que por esos días preparaban su exilio a Alemania, quedaron impresionados con esa experiencia sónica y movieron algunas influencias para que Devo pudiera abrochar un contrato con el sello Warner Brothers.
Ya radicados en Los Ángeles, Devo grabó su primer álbum al mando del productor Brian Eno. Con el título Are We Not Men, We Are Devo, este trabajo contenía el verdadero manifiesto musical de la banda, aunque su mayor éxito fue una reinvención de Satisfaction de los Rolling Stones. Esa canción les permitió ganar seguidores en Gran Bretaña, donde alcanzaron a meterse en los rankings de popularidad.
Más que su música, la imagen de Devo era lo que daba más que hablar. Pocos entendían que se trataba de una crítica social y hasta la revista Rolling Stone los miró con suspicacia y los trató de fascistas. A pesar de los comentarios negativos, la banda hizo una gira por el mundo y entregó un nuevo disco, Duty Now for the Future, que tuvo particular éxito en Japón. Ese fue el preludio de su álbum más exitoso, Freedom of Choice, con el sencillo Whip It, que apareció en alta rotación en la cadena MTV. Whip It marcaría el apogeo comercial de la banda y también el inicio de su declive. We'll be right back.
Now whip it into shape, shape it up, get straight, go forward, move ahead, try to detect it, it's not too late.
Navegó la década del 80 de manera errática, mientras cambiaba de sello discográfico y trataba de mantener su iconografía en medio de tantas imágenes y estilos que ofrecía esa época. Con una base de fans que se iba recortando cada año, el grupo trató de revivir sus éxitos a través de recopilaciones, pero apenas lograba mantenerse a flote con su estatus de banda de culto. Al mismo tiempo, Mark Motherbaugh comenzaba a explorar una carrera en la música de cine y televisión, que lo convertiría en socio creativo del director Wes Anderson. Gary Casal, por su lado, también desarrolló una carrera independiente como director de videoclips para bandas como Rat, Foo Fighters y Soundgarden.
El 17 de febrero de 2014, el nombre de Divo regresó a los medios por la muerte de Bob Casal. El músico de 61 años había fallecido de un problema cardíaco tras haber sido despachado de un hospital después de una serie de exámenes. Tras la muerte de Bob, sus cercanos lanzaron una campaña online para recaudar fondos, ya que el músico no tenía seguro médico y su familia había quedado con una enorme deuda hospitalaria. La partida de Bob Casal, además de golpear al núcleo de los fanáticos de Divo, volvió a encender las alarmas sobre la situación crítica y el drama que enfrentan muchos artistas cuando dejan la actividad y terminan dependiendo de la caridad ajena para suplir sus necesidades básicas. nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Bob Casal y el grupo Divo.
En el próximo programa, Wilson Piquet, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.